Cumbre de las Américas será la primera en reunir a los presidentes de todos los países del hemisferio. Presidente Obama defiende nuevamente acuerdo marco con Irán desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 6 de abril 2015. Este martes la Casa Blanca realizará una conferencia telefónica sobre la visita del presidente Barack Obama a Kingston, Jamaica, y a Ciudad de Panamá, Panamá. Mañana 7 de abril en la mañana, Ricardo Zúñiga, director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, responderá preguntas de los medios de comunicación previo al viaje del presidente Obama a la séptima cumbre de las Américas, viernes y sábado de esta semana. Ha sido llamada la cumbre de la felicidad, y a pocos momentos, digamos, de comenzar, las expectativas de millones de personas, desde políticos, jóvenes, empresarios, sociedad civil, están en Panamá. La cita continental pasará a la historia como la primera en congregar, sin excepciones, los presidentes de todos los países del hemisferio.
Por meses, los equipos encargados de garantizar la seguridad de los mandatarios y los asistentes a la Cumbre de las Américas en Panamá han desplegado operativos especiales.
Con el anuncio en diciembre del presidente Obama y del presidente Castro, además de la confirmación de otros presidentes de América, la seguridad se ha incrementado, ya se han tenido rondas de avanzadas.
Estas avanzadas incluyen planes de coordinación para la evacuación de los mandatarios, incluyendo el presidente Barack Obama, en casos de emergencia. 5.000 miembros de las fuerzas de seguridad hacen parte de los operativos para garantizar el normal desarrollo de la cumbre, que ha sido denominada por algunos como la cumbre de la felicidad, pues por primera vez reúne sin excepciones a todas las naciones del hemisferio, algo que, según el vicecanciller panameño, comenzó a gestarse desde la pasada cumbre de Cartagena.
Panamá hizo eco a ese deseo de los estados de invitar a Cuba y así lo hicimos. Nos mantuvimos en esa posición porque para nosotros es muy importante que todos los países de América estuvieran juntos sentados en una misma mesa. Por suerte, o no sé cómo llamarlo, Estados Unidos y Cuba ya lanzan ese mensaje de que van a restablecer sus relaciones y cae pues con la cumbre de Panamá.
Aunque se prevé que los temas dominantes de la cumbre serán la relación de Estados Unidos con Cuba y la crisis que enfrenta un país como Venezuela, Panamá quiere asegurar que los puntos centrales de esta convocatoria hemisférica tengan soluciones concretas y medibles.
Hay un documento que estamos por terminar con aquí en la OEA, donde se habla de mandatos para la acción muy específicos.
La cumbre alberga 4 foros cuyos resultados serán presentados a los presidentes para que sus propuestas sean incluidas en la declaración final. Lina Correa, para La Voz de América.
Es viernes y sábado se realizará la séptima cumbre de las Américas con el tema Prosperidad con Equidad. Yoconda Tapia entrevistó sobre el tema de la cumbre al embajador Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos y coordinador de varias de las cumbres realizadas hasta el momento.
Dos objetivos esenciales dieron nacimiento a estas cumbres. Uno era el crear una agenda hemisférica, una agenda cooperativa que supere la etapa de la Guerra Fría. Hasta ese momento, como se sabe, todo estuvo teñido ideológicamente por la Guerra Fría. Y la base de esta nueva agenda era, una, la democracia representativa y dos, el libre comercio de las Américas. Paulatinamente se fue deteriorando esta agenda. Ya en la cumbre de Mar del Plata en la Argentina quedó fuera el tema de la libre área de comercio de las Américas. Quedaba bastante resquebrajada la idea de la defensa colectiva de la democracia representativa ante el advenimiento de gobiernos populistas, tanto en Venezuela como en Argentina y como en Brasil, que se oponían a esta idea y trataban de hablar de un nuevo tipo de democracia directa o participativa. Y ahora llegamos a esta cumbre donde nuevamente va a estar en la mesa el tema de democracia, derechos humanos, libertad de expresión, además de temas más económicos como la cooperación energética, el tema de la violencia, el tema de las drogas. Hace algún tiempo, si alguien nos hubiera preguntado cómo va a ser esta cumbre, hubiéramos pensado que iba a ser una cumbre de un reencuentro entre Estados Unidos y América Latina, puesto que se había superado el problema más grave que había dividido a los países, sobre todo en la cumbre de Cartagena, donde estuvo el presidente Obama, y que era Cuba. Al normalizar relaciones con Cuba, el presidente Obama logró sacar este obstáculo de la mesa y se preveía una reunión bastante confortable.
Pero, embajador, la presencia de Cuba ahora no va a permitir una reunión tan confortable, ¿cree usted?
Es que ha venido un nuevo problema y es que en estas semanas hemos visto un agravamiento de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, ahora el problema más grave va a ser el que Venezuela esté utilizando el decreto, la decisión del presidente Obama de sancionar a 7 personas por violaciones de derechos humanos como por delitos económicos. Está hecho que Venezuela utilice esto para distraer a la opinión pública lo que verdaderamente está pasando en Venezuela y construir una idea de que Estados Unidos está conspirando contra Venezuela y que quiere que el gobierno se caiga y va a utilizar esto en la cumbre, va a utilizar de tribuna este tema. Vamos a ver cómo reaccionan los otros países. Eso va a ser lo interesante. Lo que yo creo que no hay duda es que Maduro va a utilizar esta cumbre como una tribuna para distraer la atención. Lo importante va a ser cómo reacciona el Caribe, cómo reacciona Brasil y los países del Pacífico. Posiblemente los países del ALBA van a aprobar. Castro está en una difícil situación porque por un lado necesita Estados Unidos, necesita incrementar el ingreso de divisas ante los problemas que está teniendo Venezuela con el petróleo, que ya ha disminuido sus envíos. Y yo creo que acá el problema va a ser cómo Estados Unidos logra tejer una relación con la mayoría de los países para minimizar los ataques que va a hacer Venezuela, con cierto apoyo de Cuba, obviamente, y de los países del ALBA.
Y a propósito de eso, ¿cuál debería ser la estrategia de Estados Unidos en esta cumbre a la luz de estos dos problemas que tiene, pero también en el entendido de que quiere acercarse a las Américas?
Eso es evidente, que el presidente Obama en esta parte quiere tener una nueva relación con América Latina. El gesto de normalizar relaciones con Cuba ha sido ese, el de decir, bueno, ya está fuera de la mesa este tema, sentémonos a hablar. Y ha propuesto, hablemos de democracia, de derechos humanos, de cómo podemos ser, además de la cooperación en muchos temas y los nuevos proyectos, por ejemplo, en la liberación de drogas que están pasando y bueno, toda esta discusión muy interesante, pero que depende sobre todo del problema político. Ahora, el presidente Obama creo debería acercarse primero, como lo está haciendo, está visitando Jamaica, acercarse a los países del Caribe y proponerles una nueva relación, mantener y fortalecer la relación con Centroamérica, que fuera de Nicaragua es una relación que se está fortaleciendo, con Panamá, con Costa Rica, con Guatemala, tiene que mantener y tiene que estrechar su relación con los países del Pacífico, de la Alianza del Pacífico, que son economías abiertas, democracias estables, países con mejores instituciones y en cierta manera aislar a los países del ALBA que están buscando una confrontación, sea lo que sea, porque es un pretexto para consolidar sus políticas. El populismo siempre necesita enemigos y Estados Unidos es el candidato siempre para distraer a la gente de sus propios problemas. Creo que tiene que haber también con Brasil un cierto acuerdo, no se puede dejar a Brasil a un lado, es importante, la presidenta Rousseff está tratando de cambiar sus políticas económicas, está con problemas muy serios internos, muy impopular, no puede darse el lujo de pelear con Estados Unidos, tiene. Yo creo que es un buen momento para que Estados Unidos teja o construya un tejido de alianzas nuevo en la región. Esté seguro que con Venezuela no hay posibilidad de adelantar nada porque Venezuela necesita este conflicto, pero se puede minimizar los daños y puede ser una cumbre exitosa para Obama. Eso no hay que descartarlo.
Precisamente desde Caracas, Álvaro Algarra nos dice que las tensiones entre Washington y la capital venezolana podrían acaparar parte del protagonismo durante la cumbre, por lo cual varios expertos aseguran que el gobierno venezolano va a buscar el apoyo tanto de Cuba como del ALBA.
El propósito de la Cumbre de las Américas, que por primera vez en 2 décadas contará con Cuba, es propiciar acercamientos en todos los ámbitos. A este respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se está preparando para denunciar al gobierno estadounidense en todos los escenarios diplomáticos y políticos, para llevar lo que llamó la verdad de Venezuela.
Y allí vamos, a la Cumbre de Panamá, con nuestra diplomacia de paz. Oportunidad histórica para el debate de 2 modelos. El modelo imperial neocolonial y el modelo de soberanía e independencia nacional.
El dignatario también destaca que dos modelos están en debate: el modelo de los pueblos que rescataron su unión e identidad con proyectos progresistas o el modelo de recolonización.
Ahí va a estar el debate, democrático, libre. Y además contamos con el apoyo de los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe.
Ante estas consideraciones, la internacionalista Giovanna de Michele, en entrevista concedida a La Voz de América, aseguró que el presidente Maduro buscará demostrar que no está aislado en la región.
El gobierno venezolano desde hace varios años atrás ha necesitado esa plataforma internacional y sobre todo a nivel regional para lograr la legitimidad que de alguna manera su gestión a nivel interno le ha ido cercenando.
De igual forma, el dirigente político opositor Rogelio Díaz señaló durante conferencia de prensa que quisiera que durante la cumbre se debatieran los problemas reales de los países.
Ojalá que esa cumbre se dé realmente para abordar problemas reales de los países. Y que si hay un encuentro entre Obama y el presidente Maduro, que sea en función de temas reales y que entre todos se pueda llegar a un acuerdo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Continuamos con más de a fondo, pero primero hacemos una pausa y ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
En una rueda de prensa en la Casa Blanca este lunes, el secretario de Energía, Ernest Moniz, explicó parte de los aspectos técnicos del acuerdo entre Occidente e Irán en materia nuclear. El acceso y transparencia no tienen precedente. El protocolo adicional es un ejemplo de un acuerdo permanente de lo negociado. No es un acuerdo por 10, 15 o 20 años. Es a muy largo plazo, con diversas fases. Si Irán se hace acreedora de la confianza, las limitaciones se suavizarán en fases, pero nunca serán menores que el protocolo adicional en el acceso que provee, dijo el secretario Moniz, quien previamente se desempeñó como director del Departamento de Física del Massachusetts Institute of Technology, MIT, fue parte del equipo negociador en Lausana, Suiza, junto al secretario de Estado John Kerry. El presidente Obama defendió nuevamente el convenio marco con Irán, mientras opositores del Partido Republicano exigen que sea sometido a la aprobación del Congreso, y nos informa Cristina Caicedo.
El presidente Barack Obama sostiene que el acuerdo marco alcanzado sobre el programa nuclear de Irán es un adecuado compromiso. En una entrevista con el diario New York Times, el mandatario elogió el convenio como algo que se da una vez en la vida.
Esta es la mejor apuesta que hasta el momento asegura que Irán no consiga un arma nuclear.
Sin embargo, miembros del Partido Republicano que critican el acuerdo marco afirman que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben someterlo a votación. Por su parte, la Casa Blanca señala que el rol del Congreso llegará en el momento en el que tengan que aprobar que las sanciones en contra de Teherán se deban levantar o no.
Lo que estamos planeando hacer es implementar este acuerdo consecuente y exactamente en la manera en que el Congreso lo describió. Está dentro de la competencia del presidente de Estados Unidos conducir la gestión de la política exterior y creemos que el Congreso debe también llevar a cabo el papel que le corresponde.
Otro fuerte opositor a la medida acordada con Irán es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que instó a Estados Unidos a que busque una mejor negociación.
Creo que esto es un mal negocio. Deja a Irán con una vasta infraestructura nuclear, levanta las sanciones sobre ellos con bastante rapidez y les permite obtener miles de millones de dólares.
El presidente Obama admitió que en la búsqueda de un acuerdo diplomático con Teherán creó tensión con un cercano aliado como es Israel. Sin embargo, dijo que si Israel es atacado, Estados Unidos lo ayudaría. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Durante su rueda de prensa diaria, a la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, se le preguntó en qué se diferencian Irán y Cuba en cuanto al patrocinio de terrorismo de Estado. Hay una gran diferencia entre ambos países. La política hacia Cuba llevaba décadas desactualizada. Estaba basada en una manera obsoleta de ver a Cuba que, francamente, ha disminuido nuestra influencia en esa nación y la promoción de nuestros valores e intereses en Cuba y en toda la región. Así que son situaciones y regiones completamente distintas y diferentes políticamente, dijo la portavoz. Entre tanto, el presidente Barack Obama reiteró que el acuerdo marco para detener el programa nuclear de Irán es la mejor apuesta para evitar que Irán construya un arma nuclear. En una entrevista publicada en el diario The New York Times, Obama agrega que continuar con las sanciones dejaría al mundo menos enterado del programa nuclear iraní y que los ataques militares solo serían retrasos temporales que casi seguramente provocarían una carrera hacia la construcción de una bomba atómica. Continuamos con más de a fondo. Pese a los bombardeos de la coalición árabe en Yemen, los rebeldes chiitas hutíes, apoyados por Irán, ganaron terreno en Adén, la segunda ciudad del país. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, habló de lo que dijo es la ayuda de Estados Unidos para resolver el conflicto. El ejército de Estados Unidos sigue apoyando los esfuerzos de Arabia Saudita y algunos otros aliados en la región para tratar de hacer frente a la situación de seguridad en su frontera, por lo que ellos están justificadamente preocupados. Estados Unidos también está respaldando la tarea conducida por la ONU para hacer que la violencia llegue a su fin y llevar a todas las partes a la mesa de negociaciones y tratar de resolver sus diferencias de una forma pacífica, dijo Earnest. La campaña liderada por los sauditas cumplió hoy 12 días atacando a los rebeldes que en septiembre pasado tomaron la capital Sanaa y que finalmente obligaron al presidente Abdel Rabo Mansour Hadi a huir. La fuerza liderada por los sauditas ha bloqueado el país por aire y mar. Grupos humanitarios, junto a Rusia y el Consejo de Seguridad de la ONU, solicitaron una pausa en los combates para ayudar a Yemen con provisiones y personal médico. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que, a pesar de las negociaciones con la coalición, un avión con ayuda que quiso enviar se encuentra en Djibouti y se le prohíbe partir. Se deteriora la situación en Yemen rápidamente. La comunidad internacional se divide en busca de una solución desde la Organización de las Naciones Unidas. Celia Mendoza está en Nueva York y nos ahonda en más detalles.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a puerta cerrada este fin de semana para discutir la situación en Yemen. La sesión respondió a una petición de Rusia que busca poner alto a los bombardeos de Arabia Saudita, que se iniciaron el pasado 26 de marzo y que, de acuerdo al portavoz del secretario general de la ONU, han cobrado la vida de miembros de la población civil.
De acuerdo a reportes iniciales de la Organización Mundial de la Salud, estos bombardeos mataron por lo menos a 29 personas e hirieron a 41, todos al parecer civiles. De los 41 heridos, 14 son niños y 11 mujeres.
Organizaciones de ayuda han reportado más de 500 muertos y alrededor de 1.500 heridos en las últimas dos semanas.
Estoy contando con que nuestro llamado, que por cierto tiene el apoyo de la Cruz Roja Internacional, sea aprobado y por lo menos podremos, dentro de la capacidad de Rusia, evacuar a todos aquellos que quieran dejar Yemen.
Sergei Lavrov agregó que necesitan la colaboración de otros países con amplios recursos aéreos para lograr este objetivo. Mientras tanto, la coalición militar liderada por Arabia Saudita aprobó el permiso para entregar ayuda humanitaria presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras sigue en su lucha contra los hutis para restablecer al presidente yemení.
Esperamos que en los próximos días podamos controlar la mayor parte de las ciudades.
La propuesta de Rusia se da tras la petición presentada a la ONU por varias naciones del Golfo, pidiendo sanciones y embargo de armas contra los hutis. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Expertos consultados por La Voz de América analizan lo que el posible candidato republicano a la presidencia, Jeb Bush, y exgobernador de la Florida, calificó como un error al identificarse a sí mismo como hispano en una solicitud de registro electoral en el año 2009. Alejandro Marcano está en Miami y nos explica.
El Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade corroboró la veracidad de este documento que difundió este lunes el diario The New York Times, en el que se alcanza a ver que 2 años después de haber terminado su segundo mandato como gobernador de la Florida, Jeb Bush actualizó su información electoral, rellenando el círculo al lado de la palabra hispano.
Yo estoy muy segura que él sabe dónde nació y cómo se crió. No entiendo cómo pudiera haber hecho un error de esta categoría.
Algunos analistas republicanos parecen restarle importancia a lo que consideran pudo ser un error involuntario.
Hay errores que la gente hace, quizás bromeando, yo no sé qué pasó.
Sin embargo, hasta para el propio Macaulay, este hecho no deja de levantar ciertas suspicacias.
Yo soy soy norteamericano, vivo en Miami, hablo español, mi esposa es boliviana, hablamos español en la casa, o sea, él tiene una familia muy similar, pero yo en mi tarjeta yo creo que puse male white Republican, que no puse hispano, pero bueno.
Gracias.
Este error, voluntario o no, puede aportarle o restarle apoyo y votos, según los expertos, en su probable carrera hacia la Casa Blanca.
Él entiende que cualquier presidente hoy en día en los Estados Unidos tendría que tener un buen porcentaje del voto latino para ganar la presidencia, y creo que tiene algo que ver con eso.
Mi error no creo que haya engañado a nadie, puso Jeb Bush en su cuenta de Twitter este lunes, en un mensaje en donde replicaba, por cierto, a su hijo, que lo calificaba como un hispano honorario. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Que estábamos hablando previamente a la noticia del exgobernador Bush. Ahora vamos a hablar de, estamos hablando del tema de Kenia. El gobierno de ese país bombardeó campamentos de Al-Shabaab en Somalia después que los extremistas se atribuyeran la muerte de casi 150 personas en una universidad keniana. Alberto Pimienta tiene los más detalles.
Después del ataque a la Universidad Garissa en Kenia, el gobierno de ese país atacó con bombardeos aéreos al grupo terrorista Al-Shabaab en Somalia. Los aviones de guerra bombardearon blancos en la región de Gedo, directamente al otro lado de la frontera keniana en el occidente somalí. El ataque de la semana anterior en el centro universitario dejó 148 víctimas. Al-Shabaab se atribuyó el ataque terrorista, asegurando que fue en represalia al envío de tropas kenianas a Somalia, la base central del grupo. Los familiares de algunos estudiantes desaparecidos siguen a la espera para identificar a sus seres queridos. El gobierno del país ha destinado recursos adicionales para esa tarea.
Estuve aquí ayer para buscar el cuerpo de mi hija, el cual identifiqué, pero me di cuenta que ya había sido identificado por alguien más, así que tuve que venir hoy para clarificar si es mi hija o no.
Según el Ministerio de Salud de Kenia, ese tipo de casos son pocos. Los sobrevivientes aseguran que los estudiantes cristianos fueron separados y luego asesinados. La venda Mutesi perdió a su mejor amiga.
Para mí, ella no se ha ido. Y si se fue, a lo único que me puedo aferrar es a mis recuerdos de ella y yo riéndonos, haciendo bromas. No quiero pensar en eso.
Por su parte, el Papa Francisco se unió a las voces de rechazo.
Espero que la comunidad internacional no se quede muda e inerte frente a este crimen inaceptable, el cual es una desviación preocupante de los derechos humanos más básicos. Espero que la comunidad internacional no ignore esto.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Los billetes no han desaparecido de la vida cotidiana, pero las instituciones de informática y financiera más grandes del mundo están trabajando en formas de reemplazar con pagos de comunicación inalámbrica. Suecia está a la vanguardia, por cierto, como nos dice Juan Pablo Sarruc.
La pregunta que muchos se hacen es si en realidad el dinero efectivo está desapareciendo paulatinamente y siendo reemplazado por otras formas de pago virtuales. De acuerdo con John Sheldon, del grupo de innovación de Mastercard, el paso hacia una sociedad sin efectivo está acelerándose en todo el mundo, especialmente en África.
África tiene la oportunidad de dar el salto hacia la infraestructura que, por ejemplo, existe en Europa y Norteamérica, porque pueden, al igual que en China, usar sus dispositivos móviles para efectuar transacciones bancarias y hacer pagos electrónicos mediante la nueva tecnología y dejar atrás la banda magnética de una tarjeta de crédito.
Mastercard ha estado trabajando con Nigeria y Sudáfrica para reducir el fraude mediante el uso de una nueva tecnología llamada Proof of Life o prueba de vida, que permite transacciones virtuales una vez que se identifica al usuario. ¿Está el público inclinado hacia transacciones electrónicas en su totalidad? Fuera de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Huda Al-Sira lo resumió.
Tal vez los pagos electrónicos son buenos para ciertas cosas en línea. Son muy buenos para la globalización porque se pueden hacer digitalmente y desde diferentes países. Pero también siento que en la vida cotidiana es bueno tener dinero en la mano.
Según expertos, hay un costo enorme para los países que utilizan dinero en efectivo, incluyendo la impresión de billetes, el pago de seguro y la distribución del efectivo. Pero incluso en Suecia, donde se vive un estilo de vida casi virtual, 2/3 de los suecos piensan que llevar dinero en efectivo es un derecho humano. Juan Pablo Sarruk, para La Voz América.
Bueno, vamos con los británicos de Spandóvalé, un tema clásico de los años 80, True.
But now I've come